estamos en un nuevo episodio de Cita de Libros y hoy tengo el agrado de estar con María del Mar Ramón. Ella es la autora de Coger y Comer Sin Culpa, un libro, la verdad que es un libro maravilloso y lectura obligatoria. Fue publicado recientemente por la editorial Planeta, que da cuenta de manera testimonial y sin tapujos de cómo la culpa ha moldeado sus vivencias y limitado también muchas veces su actuar y su placer. Y cómo esta, la culpa, es alimentada por estereotipos machistas que prevalecen en nuestras sociedades, pero que mediante la práctica del feminismo se pueden develar y de alguna manera subvertir. Hola María del Mar, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en este nuevo episodio de Cita de Libros.
¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, bueno, comentar también que María del Mar es de Bogotá, pero vive actualmente en Buenos Aires. Y esto es un dato bastante curioso también, porque el libro que hoy día vamos a comentar, que se llama Coger y Vivir Sin Culpa, la verdad que llama la atención que sea bastante transversal las problemáticas que allí trabaja, porque yo lo leí y me sentí bastante identificada con ello. Y partir preguntándote, María del Mar, ¿qué es para ti el feminismo y qué motivó la escritura de este libro?
Bueno, para mí el feminismo creo que es como una, o sea, ha ido cambiando mi propia definición de feminismo y eso me parece súper interesante. Creo que me parece todavía más interesante como feminista esa licencia y en mi propia definición de feminismo. Creo que es la lucha de las mujeres por tener una buena vida. Y al mismo tiempo creo que es una herramienta y un mecanismo de duda constante. Lo que a mí más me interesa del feminismo y de definir el feminismo hoy en día es que sea un motor de pregunta que permanente, que sea un motor de duda y de sospecha sobre el sentido común y sobre el mundo que habitamos, que nos permita justamente no dar por sentado la cultura y no dar por sentada como el universo, ¿no? Y ahí hay algo súper interesante que me ha pasado a mí con el feminismo y que le pasa a muchas personas con sus feminismos, y es que cada vez la definición de una vida feminista y de una perspectiva feminista necesito que sea más abierta. Entonces ya el feminismo no solo me parece que es una herramienta para la buena vida de las mujeres y las identidades feminizadas, sino que el feminismo también tiene que estar ahí para desmontar todas las formas de opresión. Y el feminismo también tiene que estar ahí para pensarse de manera interseccional, y el feminismo también tiene que estar ahí para cuestionar los órdenes de clase más allá de los órdenes de género. Entonces creo que es un término que está en constante disputa, pero que es una forma de ver el mundo que todo el tiempo busca habitarlo y habitarlo feliz, sino de manera más justa. Y eso implica nunca darnos por sentadas, ¿no? Y nunca dar como una definición por sentada.
Sí, qué bonito cómo lo defines también, porque en definitiva, claro, es poner en jaque este sentido común que está supeditado a ciertos patrones masculinizados que nos han enseñado durante todas nuestras vivencias. Bueno, y la segunda pregunta que iba dentro de esta, ¿qué fue lo que motivó la escritura de este libro?
A mí me motivó mucho, o sea, me motivaron distintas cosas, pero la principal es que yo venía publicando unos artículos en ese sentido, como en ese registro que tiene el libro, que es ese registro como más en primera persona, y que se permite reflexionar algunas cosas sin distanciarse de lo suficiente como de esa incomodidad. Yo venía publicando algunos textos en una revista para la que yo trabajaba, y me motivó mucho que había siempre una necesidad o que yo sentía que había una necesidad y una respuesta y una recepción a esto súper positiva de muchísimas mujeres e identidades feminizadas, ¿no? Creo que había una cuestión que me hacían llegar y que me escribían mucho de uy, me siento así y nunca lo había podido decir y nunca había podido entender o me había podido decir a mí misma que me sentía de esta manera. Entonces mi apuesta con el libro fue apelar un poco a esa desfachatez y un poco como esa desvergüenza que creo que tiene, no sé si lo tiene tanto, pero al menos era mi intención, y poder poner en la esfera pública discusiones que para mí habían sido absolutamente privadas, y además de privadas habían sido censuradas, ¿no? Y hacerlo un poco a través del humor, otro poco a través de ahondar mucho en esa vergüenza y en ese pudor, y tratar de no tener ninguna pose al hacerlo, para que la gente se sintiera principalmente, y lo que yo intuía con los mensajes que me llegaban en ese momento y que me llegan ahora después de publicado, para que las personas se sintieran menos solas en su vergüenza y en su culpa, ¿no? La culpa da mucha vergüenza. Y la verdad es que muchas tenemos pensamientos o cuestiones que nos avergüenzan y que nos hacen sentir culpables con respecto a nuestra sexualidad y nuestra corporalidad, que se parecen bastante. Entonces, esa posibilidad fue lo que me motivó, más allá de lo que yo intenté todo el tiempo con el libro, es que no sea un libro que baja línea. No es un libro que tiene respuestas, porque no creo que lo sea, yo tampoco las tengo, no podía escribir algo que tampoco sé, pero me interesó poder indagar en profundidad sobre estas preguntas, y sobre todo eso, como adentrarme mucho en este sentimiento de vergüenza y exponerlo en el registro público y en el espacio público, como una manera también de no sé si protesta, pero sí al menos como una manera de subvertir esa ley del silencio sobre algunos temas.
Sí, súper interesante lo que mencionas, porque tiene que ver también con tu descripción de lo que para ti significa feminismo, que es este poner en duda. Y también, por otra parte, haciendo eco a esta frase del feminismo radical de por allá de los años 70, de lo personal es político, ¿no? De poder también claro. plasmar a través de tu propia experiencia estas ciertas violencias y ciertas culpabilidades que vivimos las mujeres, y que, como te comentaba en un comienzo, es curioso pensar que desde que la sociedad en Bogotá, por ejemplo, también es muy similar a ciertas vivencias de muchas chilenas. En ese sentido, te quería pedir un favor. En tu libro se relatan distintos episodios que tienen que ver con la relación de las mujeres con su cuerpo, con su sexualidad, ¿cierto? Con la insatisfacción y la culpa de sentir o no sentir la satisfacción, este como no encajar con el imaginario que no hemos creado producto de la televisión, esta, o por llamarlo de algún modo, como esta maquinaria patriarcal. Entonces, si nos puedes contar alguna de las historias que allí aparecen y contarla aquí en primera persona, para que nuestras auditoras se hagan una idea de qué va también, y motivarlas a su lectura.
Bueno, creo que hay dos cosas que a mí me interesan mucho, que es un poco la búsqueda del libro y un poco de lo que se trata. Y no solo no bajar línea, como no tengo yo una respuesta, no creo que nadie la tenga, sino habitar mucho estos grises, ¿no? Como estos momentos y estas relaciones y estas sensaciones que nunca terminan de cerrar ni ética ni moralmente dentro de nuestro sentir feminista, y más en relación con nosotras mismas, y además en relación con en mi caso, que me considero una persona heterosexual y soy una mujer cis, en relación con los varones. Y con eso hay, bueno, el libro, el primer capítulo, que creo que es uno de los más importantes o que a mí más me gusta, es como todo el tema del peso y del cuerpo y la relación con el cuerpo. Y ahí narro en primera persona los desórdenes alimenticios por los que he pasado. Pero mi objetivo con ese capítulo era un poco despatologizar el desorden alimenticio como una cuestión que le pasa a algunas personas excepcionales, y más bien como que termine por entenderse lo que yo entiendo que es muy difícil no tener un desorden alimenticio en una sociedad como la que vivimos. Y es casi un destino obligatorio de las mujeres, ¿no? Y no es así con los varones, y lo que se le demanda a las mujeres con un cuerpo es muy distinto. Pero lo que más me importaba o lo que fui descubriendo mientras escribía es, yo no sé cómo se resuelve. Yo no puedo decirle, ni lo hago, ni lo intento, a las mujeres, ámate a ti misma, ámate un montón, lo que importa es que te mires al espejo y te abraces y te digas soy hermosa y salgas a la calle y arrolles, eso es lo que importa. No solo no lo hago, sino que lo critico eso, me parece injusto y me parece cruel venir a decirnos a las mujeres a esta altura que el problema que teníamos con nuestros cuerpos era que nosotras no nos amábamos lo suficiente, ¿no? Como si eso fuera una cosa que brota de la subjetividad y no fuera algo construido socialmente, y eso, como si el amor propio dependiera absolutamente de una, ¿no? Y no es así, depende de las demás personas. Entonces, lo que yo intento en ese capítulo y quizás en muchas otras partes del libro es, no, yo no voy a caer en esta nueva moda de está todo resuelto, ay, perdón, el problema era que yo no me amaba lo suficiente. No voy a hacerlo porque no me parece que ese haya sido el problema, porque creo que hay un sistema social que es terriblemente cruel con las mujeres y con los cuerpos de las mujeres. Y porque también quiero hablar de, no me resulta a mí fácil, como feminista tampoco, esta cuestión del amor propio. Y no porque soy una feminista y porque me percibo una feminista y porque milito dentro del feminismo, resolví todos los problemas que tenía, ¿no? Que tenía con respecto a las construcciones sociales. Y creo que eso es algo en lo que el feminismo a veces cae, que a mí me parece que es una costumbre súper molesta de decir, ah, esto es una construcción patriarcal, listo. Bueno, por señalar, diagnósticos hacemos todos y todas, ¿no? Como sí. Por señalarlo, no me parece que esté resuelto. Y en esa misma línea, los otros capítulos que tienen más que ver con el amor y con las relaciones sexoafectivas, me interesaba eso, tratar de no binarizar las discusiones entre hay buenos y hay malos y tenerla tan clara, y sobre todo en las cuestiones que tratan sobre el consentimiento que tienen que ver con el libro. Creo que el consentimiento es un término que para nosotras tiene que estar en constante disputa, porque no es algo tan sencillo como no es no decir que no, no es algo sencillo. Y todo el tiempo hay una cuestión sobre el poder y nuestra capacidad de negociación que se ve afectada en nuestras relaciones sexoafectivas. Entonces, yo lo que trato es de decir, a mí tampoco me resulta fácil esto. Yo me pregunto mucho sobre las relaciones sexuales que tengo con varones y a cuáles consiento y cuáles son los grados de ese consentimiento, sin que todo lo que no parece absolutamente consentido sea inmediatamente leído como una violencia en la misma jerarquía que la violación, ¿no? Y es algo muy incómodo para hacer, y yo entiendo que es incómodo y a mí también me resulta incómodo, pero creo que nosotras como feministas sí tenemos que hacer nuestras preguntas sobre jerarquizar nuestra propia experiencia. Entonces un poco trata de eso y también trata de, bueno, el amor y el amor romántico como esta cosa horrible que obviamente nos parece nefasta como feministas y entendemos que es tremenda y que es un aglutinante perfecto de todas nuestras opresiones, pero igual yo tampoco me quiero quedar sola, ¿no? Y creo que hay como una cosa de ser mucho más compasivas en esas discusiones y de entender que lo que es mandato es importante, no es algo tan fácil de desmontar y que hay que estar en constante cuestionamiento de esos mandatos, pero sobre todo mi única conclusión, quizás propositiva, es la amistad es una forma de amor absolutamente uh-huh. valiosa a la que hay que darle más importancia para poder pensar el amor, ¿no? Creo que no podemos pensar el amor romántico, o es mucho más cruel pensar el amor romántico en soledad, y creo que la amistad feminista al menos nos presta un colchoncito de discusión y de afecto, que no es algo menor ni es algo inventado.
Sí, qué bonito lo que dices, porque justamente el feminismo tiene ese componente también de poder revitalizar y buscar otras formas de relacionarse en base a esa empatía que tú llamas. Así que me parece muy interesante todo lo que planteas e invitamos a todos nuestros auditores a poder adquirir este libro, porque de verdad plantea cosas muy importantes y sobre todo desde la experiencia y de cosas que no necesariamente están resueltas, y en eso consiste el ejercicio de la reflexión. Y yendo ya a las últimas preguntas, María del Mar, te quería preguntar, valga la redundancia, ¿quiénes son tus principales referentes de lectura que pudieras recomendar? ¿Algunas lecturas feministas? ¿Algunas, unas tres, por ejemplo?
Ay, yo voy cambiándolas constantemente, pero me gustan mucho, me gusta mucho Gail Rubin, que es una antropóloga feminista. Tiene un ensayo que a mí me parece súper fantástico, que se llama Hacia una teoría radical de la sexualidad. Me parece fantástico porque entiendo que a muchas personas les parece molesto hoy en día. Lo que plantea Rubin, lo planteaban en los 80s y sigue siendo una idea súper vigente de no podemos moralizar nuestras preferencias sexuales, ¿no? Y eso tiene un problema de discriminaciones al mismo tiempo, y me parece que es un gran ensayo y lo quiero mucho. Todo lo de Gail Rubin me gusta un montón. Me parece que bueno, a muchas de mi línea de pensamiento, teoría de King Kong de Kim Despentes, siempre es una puerta de entrada que a mí me gusta mucho. Y después me gustó mucho, un poco más ya de cuestiones de teoría de género, pero me interesaron mucho el último libro de Paul Preciado, Un apartamento en Urano.
Ay, me encantó.
Crónicas del cruce, me gustó mucho, porque me pareció eso, como quizás el formato columna es algo que a mí me gusta, y me parece que tiene como cierta concreción para pensar el género en relación a la migración, que es algo que me pareció una idea súper interesante. Y de ñapa, una ficción, bueno, el de Camila Sosa Villada, Las malas, me parece que es un libro imprescindible dentro del feminismo y dentro de la formación humana, para pensar. A pesar de no ser un libro de teoría, me parece que es muy valioso.
Perfecto. Oye, ¿y algún proyecto de libro en mente tienes?
Sí. Estoy escribiendo en este momento, pero estoy escribiendo una novela. Ya. Estoy muy contenta con ese ejercicio. Me parece que la ficción es un registro bellísimo, me parece súper interesante, y me parece súper interesante poder contar historias también, ¿no? Creo que la perspectiva feminista es algo transversal a todo nuestro pensamiento, pero a veces, o ahora, me resulta bastante liberador hacerlo desde ese lugar de la ficción.
Perfecto. Oye, bueno, María del Mar, quisiera agradecerte esta entrevista y también la sencillez y la honestidad a la hora de contar tu historia en este libro. A mí la verdad me gustó mucho, me motivó bastante, y sin duda muchas mujeres se sentirán identificadas con tu relato y puede servir, pienso, también como material para una educación sexual integral que tanta falta nos hace, y también para rebelarnos en contra de este mandato patriarcal, por así llamarlo, que domina muchas vidas y que nos mantiene, ¿cierto?, llenas de ficciones negativas, sin poder sentir placer sin culpa. Así que nos vamos con la frase: el amor propio no es una cuestión personal. Muchas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por la entrevista, la pasé fantástico en este ratico. Sí.